ayer, 19, se cumplió un nuevo aniversario de uno de los actos finales de lo que fue la conflagración en la guerra de Malvinas. Cuando volvieron al continente, algo más de 4.000 soldados, el 19 de junio del año 1982. Para recordar ese hecho, para no dejarlo pasar, para que no se nos quede en la memoria, tenemos la suerte y el privilegio de contar con la presencia aquí, telefónicamente, de Elio Canali, que es uno de estos soldados que volvió al continente luego de luchar por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, el 19 de junio del 82. ¿Cómo estás, Elio? Nico Rosicky en Radio Nacional.
Hola, Nico, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia, a la mesa.
¿Cómo estás vos?
Bien, bien, bien. Un día bastante cargado de emociones hoy.
Sí, ¿no? 40 años de la vuelta al continente.
40 años y vos fijate que es un día cargado de emociones, te decía, porque veníamos con la alegría de llegar de nuevo al continente, con la tristeza de haber perdido, de no haber triunfado. Veníamos sin bandera porque veníamos bajo la tutela de la Cruz Roja Internacional y cuando llegamos a Puerto Madryn realmente volvimos a ver la celeste y blanca porque no teníamos bandera en ese momento, veníamos como prisioneros de guerra.
En el Canberra, ¿no?
En el Canberra, claro. Ayer llegó el Canberra, hoy llegó el Norland, que llegó otro contingente de 5.000 combatientes también. Uh-huh. Claro, ayer fue el famoso día donde Madryn se quedó sin pan.
Claro, por el hambre que habrán llegado.
Con el hambre, con la ansiedad, con la necesidad de ver gente, de ver sonrisas, de ver lágrimas, de ver todo. Era una mezcla de sensaciones terribles. Uh-huh. Y sobre todo con la tristeza de haber dejado compañeros en las islas, ¿no? Eso era lo más terrible de todo, igual que el 14 cuando capituló el conflicto. Bueno, una sensación muy, muy rara, ¿no? Ya te digo, la alegría de que se acababa el cese del fuego, comenzaba el cese del fuego, la alegría esa y la tristeza por todo lo que se dejaba y por todo lo que no supimos dar. Pero bueno, así bueno, se dieron las cosas y así se desarrolló el conflicto.
El pueblo siempre, obviamente, los va a tener en lo más profundo del corazón porque, bueno, lucharon, dieron la vida por nuestra bandera, por nuestra patria y por nuestra soberanía. Pero en ese momento, El gobierno de ese momento muy bien nos los trató, medio que los escondió, ¿no?
No, seguro. Nosotros llegamos, un contingente llegó ayer, otro contingente llegó hoy, y bueno, después tuvimos 2 meses escondidos como para recuperar el peso. Vos calculás, yo en mi vida, cuando fui a Malvinas, pesaba, mi peso era 88, 90, 87 kilos, uh-huh. y volví con 48, y yo comía todos los días. Entonces tuvieron que hacer una dieta para recuperarnos un poco y podernos mostrar. Uh-huh. Pero bueno, así se dio los primeros 10 años. Vos viste que no tuvimos que formar nuestros propios centros porque no había nadie que nos quiera escuchar. Y cuando nosotros teníamos la voluntad o la necesidad de hablar con alguien, no había quien nos escuche. Y cuando la gente quería escucharnos, a lo mejor no estaba en nuestra cabeza relatar algo, decir algo. Uh-huh. Y bueno, así hemos venido transitando estos 40 años que hoy se ha dado vuelta la página y bueno, hoy tenemos la gente. Siempre estuvo el pueblo, pero hoy más que nunca está el pueblo y se emociona y está con nosotros. Y bueno, los políticos por suerte lo han copiado, así que... Y la verdad que nosotros acá en la provincia no podemos hacer nada, la provincia nuestra es privilegiada hacia el trato con el veterano.
Che, hablando de los políticos, se conocieron declaraciones de un precandidato a presidente que puso entre sus preferencias, entre sus referencias políticas de toda la historia, Margaret Thatcher. ¿Cómo lo vivís eso?
Sí, bueno, pero viste, por ahí le servirá para vender y para que alguno compre, pero esto es como cuando vos vas manejando y llegás a la selección en la curva y no frenaste a tiempo y te vas para afuera y bueno.
Siguió de largo, decís vos.
¿Eh?
Siguió de largo, decís vos.
Sí, siguió de largo, desbarrancó, porque es un tema muy delicado, muy, muy, muy fuerte para la sociedad. Y ni te imaginás para el veterano de guerra, o sea, hablar de Margaret Thatcher es hablar de una enemiga. Si vos querés, podés hablar de las políticas económicas que ella tenía en su momento, pero en Inglaterra, o sea, acá estamos en Argentina, esto es otro mundo.
No, sí, pero aparte no solo es una enemiga, sino que dio la orden de hundir el Belgrano, digo, no... Hay enemigos y enemigos, incluso uno de algunos enemigos hasta los puede respetar, pero a quien dio la orden de hundir el Belgrano, difícil, ¿no?
Y bueno, vos fíjate que dio la orden de hundir el Belgrano precisamente fuera del área de exclusión.
Claro, por eso lo
porque,
digo.
Porque se le quemaban todos los papeles y tenían que justificar todo el movimiento. Y bueno, uh-huh. lo justificó de esta manera, generando realmente el conflicto y poniéndole el enemigo enfrente, que éramos nosotros. O sea, se le acabó. Bueno, así nació también lo de Galtieri, si quieren venir que vengan.
Sí.
Pero claro, ellos estaban a miles de kilómetros donde se desarrollaba todo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, así no fue también, ¿no es cierto?
Vos decías que tuviste la suerte de comer todos los días, pero ¿estuviste en el frente de batalla? ¿Peleaste en el frente vos?
Lo que se dice es pelear, no. Yo fui el 2 de abril,
sí,
el primer
día, principio.
Y a Puerto Argentino, y a la noche a las 0 horas, entre el 2 y el 3, digamos, embarcamos todo y fuimos a Bahía Fog, que es en la isla de enfrente.
Sí.
Y ahí se desarrollaron todas las cosas hasta el 14 de junio, que viene la rendición. Nosotros nos hostigaban, nos bombardeaban, nosotros recibimos 18 bombardeos navales y uno aéreo.
18.
Estuvimos bajo ese régimen de bombardeos, pero no pelea cuerpo a cuerpo, porque bueno, ahí no lograron hacer cabeza de playa, ¿no es cierto?
No lograron bajar los ingleses y por eso no tuvieron ustedes que...
Claro, que claro.
¿Y sí, qué recuerdo tenés de ir yendo? De antes de volver, vamos un poquito más atrás. Que cuando iban para allá, uno piensa, pibito, ¿no? 18, 20, 21. Uno imagina la mezcla de emoción, miedo. ¿Qué te queda a vos en el recuerdo de todo eso?
Lo que pasa es que también cuando vos tenés 18 años, vos parás las balas con el pecho.
Sí, claro.
Porque tenés la edad donde vos sos transgresor, vos sos el superhéroe. Por eso los ejércitos están nutridos de gente tan joven, sobre todo en una guerra. O sea, cuando yo venía prisionero de guerra, los que nos cuidaban a nosotros tenían 16 años los ingleses.
Uh-huh.
Lo que pasa es que hay gente que se prepara para esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros fuimos más o menos como el que estamos recordando al prócer a Manuel Belgrano. O sea, era economista, era todo, y también tuvo que empuñar las armas, pero cero preparación. No era un hombre de militar.
No, claro.
Tuvo que hacer para defender la patria, y bueno, y medio que fuimos así nosotros también, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, cuando vos tenés 18 años, tenés toda esa mezcla de adrenalina, que si a mí no me pasa nada, porque todos hemos pasado por eso. Vos no sé si sabés que, por ejemplo, el que venía tripulando el crucero General Belgrano, cuando le pegan con el misil, tenía 16 años.
Uf.
El que manejaba el barco en ese momento.
No, la verdad que no lo sabía.
Bueno, había 96 argentinos con 16 años en la Armada, porque entraban a la escuela de marinería y eran chiquitos.
Eran guardia marina, claro.
Claro, es como cuando uno entraba a las escuelas oficiales o a las oficiales, entran claro. a la secundaria, digamos.
Uh-huh.
Pero bueno, en el caso de Inglaterra entraban jóvenes también, pero entraban directamente a prepararte para eso. Nosotros entramos para empezar a prepararnos, pero nunca estar con un conflicto tan a flor de piel, tan cercano, nadie lo sabía.
Uh-huh.
Y cuando nosotros mismos íbamos a Puerto Argentino en el avión que nos llevó desde Comodoro Rivadavia en el Hércules, y íbamos con el entusiasmo, que vamos a defender la patria, pero en realidad, en el fondo, no sabíamos de qué se trataba. No,
claro.
No era una instrucción. Cuando vos sentías el primer tiro o el primer bombardeo, no era la instrucción que habíamos tenido.
No, pues vale.
Ahí ya era de verdad. Ahí cuando tiembla la tierra, es en serio.
Hablabas de cuando volvieron y hablabas de la mezcla esa, de por un lado la alegría de volver a estar bajo la celeste y blanca, de la alegría de poder bajarse del buque pirata, pero por otro lado hablabas de la tristeza de no haber podido recuperar las islas, como si los pibitos hubieran tenido la culpa de eso, ¿no? ¿Quedó culpa de eso?
No quedó culpa, porque nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance.
Obvio.
Pero sí, la sociedad en su momento también lo marcó. O sea, por eso digo que los primeros 10, 15 años tuvimos que hacer nuestro propio centro y juntarnos, porque entre veteranos, hace 40 años hoy nos miramos y ya sabemos de qué estamos hablando.
Uh-huh.
En aquel momento no había contención, no había nada. Cuando vinieron del 82 al 90 y pico, casi por no decir 98, 99, 2000, no había nada. Entonces hicimos nuestro centro, que hacíamos nuestra terapia, hablando de lo nuestro. A nosotros nos costó encontrar una mujer, encontrar una novia, porque estaba el morbo en el medio. El papá que decía que no te junte con este porque es un loquito de la guerra, son unos pibes. O sea, tuvimos un montón de cosas en contra. y seguimos batallando. Por eso cuando nos tratan de combatiente, no, seguíamos combatiendo. Ahora ya acá, cuando nosotros íbamos a un consejo liberante, no nos abrían la puerta a ningún lado, hasta que, bueno, trabajando y con la organización y uniéndonos, bueno, logramos vencer eso, y hoy tenemos las puertas abiertas en el gobierno, en la municipalidad, en el consejo, en todos lados. Pero nos costó, y estamos hablando ya de casi 40 años. O sea, no, sí. no fue fácil la vida. Vos fijate que en la Primera Guerra el soldado puesto a prueba en el campo de batalla. Uh-huh. Y ahí rendimos y hicimos lo que se pudo. Pero después, bueno, en la posguerra, fue más difícil la posguerra que la guerra en sí.
De hecho, porque hay más muertos después que durante, ¿no?
Y sí, vos calculás que ya de suicidio nomás superó el milenio. Uh-huh. Y es gente que a la fecha, yo viajé ahora el 27 de mayo pasado, hace más de un mes todavía, a que me hicieran mi primer revisación en la fuerza, en el ejército. O sea, 40 años más tarde iban a ver si yo estoy bien. Y esto es así, no me pasó a mí, le está pasando al resto. Entonces, es medio también ingrato, ¿no?, lo que pasó. Pero bueno, se iba así, nosotros nos sentimos orgullosos de haber hecho lo que hicimos. Muchas cosas salieron bien, otras cosas, por supuesto, salieron mal. Por eso la gloria eterna a los caídos. Nosotros, en realidad, los veteranos de guerra, apenas dejamos una huella en Malvinas. 649 dejaron todo por esta patria.
Elio, si te encontraras con el Elio de los 18 años, ¿qué le dirías y qué crees que te diría?
Bueno, ¿qué le diría? Que estudie más, que se informe más, que trate de agarrar la información lo más certero y lo más genuino posible, que no se deje llevar porque un loco arriba de un balcón diga si quieren venir que vengan. Recomendarle de que, bueno, que mire para atrás y vea lo que se va a perder por ir a una guerra. Una guerra es la pérdida del ser humano. O sea, vos fíjate, hoy estamos, mira, 40 años con la guerra de Ucrania. Uh-huh. Y te pasan lo más lindo de la guerra. Pero no te pasan el olor, no te pasan los gritos, no te pasan la alegría, no te pasan la tristeza, todas esas cosas no te pasan. Te pasan lo que se pueda pasar, o lo que se puede pasar, o lo que permiten. Pero la guerra, por supuesto, que no es lo que están pasando en la televisión, es otra cosa. Es muy duro, la verdad que es duro. Y encima los que manejan la guerra están, por supuesto, a 10.000 kilómetros de donde se produce o del escenario, digamos, desarrolla.
¿Y qué crees que él te diría? ¿Qué crees que el Elio de 18 años te diría a vos?
¿Qué me diría a mí?
Sí, ¿qué crees que él te... Sí, que vos mismo, pero de 18, si te vieras a dónde estás hoy, ¿cómo sería esa charla?
Bueno, si yo lo tendría que ver al Elio del 2022, le diría que bueno, que lo felicitaría por el temple que tuvo, por las agallas que tuvo, sobre todo en la posguerra, para uh-huh. poder insertarse en la sociedad, para poder conseguir lo que se consiguió, para poder lograr armar una familia, en fin, serían un montón de cosas positivas, porque la verdad que haber estado 40 años después de haber venido y luchando, y hoy ver los frutos de toda esa lucha es valedero. Uh-huh. Entonces le diría eso, lo felicitaría por el temple, por el aguante, por la persistencia de que tuvo en seguir manteniendo viva la causa, y bueno, eso también nos ha generado a nosotros mismos una especie de caricia, digamos, ¿no es cierto?
Elio, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación. Por favor, si cuando te juntes con los compañeros veteranos, mandales un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Nacional Neuquén, y el orgullo de que charles un ratito con nosotros en este Día de la Bandera.
Sí, cómo no, va a ser un gusto, yo lo voy a transmitir, y gracias a vos por el respeto, por Radio Nacional, por el respeto que tienen y el cariño que tienen hacia nosotros. Así que bueno, siempre. Aprovechando hoy que es el Día de la Bandera, un saludo a todos y bueno, a seguir adelante. Nuestro himno dice, y lo digo porque lo transitamos por adentro, con gloria juremos morir. Y yo diría que con gloria juremos vivir. Eso nos va a hacer mejores personas, mejores alumnos, mejores políticos. Hay que vivir y tener este país. Tenemos un país hermoso y hay que saberlo disfrutar. Lo ve todo el mundo, pero por ahí no lo vemos nosotros. Así que adelante con nuestro país.
Muchísimas gracias, Elio.
Un abrazo.
Elio Canali, veterano de Malvinas. Hace 40 años estaba volviendo prisionero en un buque inglés y hoy está charlando con nosotros. Vamos un poco de música y ya se nos termina el programa.